Porque gracias.
Ya está encendido. Últimamente he estado estudiando casi semanalmente, pero últimamente por el huracán y otras cosas no hemos podido estudiar, un chato que se llama Dario Negg. Él nunca nos ha visitado acá, aunque habla en español bastante bien. Es puertorriqueño y es un buen joven, pero últimamente ahí está cuando se suena eso. Okay, pero últimamente él se ha metido en esto de guardar el día de reposo, y entonces yo estudiando el tema, investigando el tema bastante últimamente, y quería compartir algo de lo que he estudiado con ustedes. Entonces, la primera parte, algunos principios bíblicos en cuanto al día de reposo, y en la segunda parte vamos a todos tratar de contestar algunas objeciones que tienen algunos a lo que yo creo que la Biblia dice en cuanto al tema. Y aunque hoy va a ser más o menos un tema doctrinal, digamos, yo no creo que sea nada más un asunto de curiosidad o interés. Nunca es así con la doctrina. Siempre tiene implicaciones prácticas para nuestra vida y debemos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, espero sacar algunas aplicaciones para ayudarnos a apreciar bien lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero primeramente debemos definir la pregunta. ¿Cuándo debemos como cristianos descansar? O sea, no trabajar. Bueno, los protestantes, o sea, los católicos también, dirán que el cristiano tiene que descansar y no trabajar el domingo. La idea es que el domingo es el día de reposo cristiano, que cuando vino Cristo cambió el día de reposo, o sea, cuando no hay que trabajar, de sábado al domingo. Eso es lo que dicen muchos en el mundo religioso. Yo no creo que la Biblia diga eso. Tengo aquí el adventismo. Ellos son los principales que dicen que hay que descansar y no trabajar el sábado, aunque hay otros, pero los adventistas del séptimo día principalmente son los que dicen esto. Hay que descansar o reposar el sábado. Yo creo que la Biblia, en cuanto al descanso físico, no estipula ningún día en particular. Ahora bien, eso no quiere decir que debemos ser como José y trabajar los 7 días por semana, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la Biblia en el Nuevo Testamento en ninguna parte dice que obligadamente tenemos que descansar. Tampoco estoy diciendo que sería bueno perder el culto de los domingos para trabajar, pero a veces las personas dicen, después del culto puedo ir a trabajar, eso está bien. Y yo digo, bíblicamente, yo creo que sí, porque Dios no dice que no hay que trabajar en algún día en particular durante la semana para los cristianos. Hay otra pregunta, y yo creo que tengamos esta como una pregunta separada. ¿Cuándo se debe reunir la congregación? O sea, ¿cuándo hay reuniones entre los cristianos? Otra vez, los protestantes dirían el domingo, los adventistas el sábado, y yo estoy de acuerdo en esto con la... Con la Biblia, no me importa lo que digan los protestantes, pero yo creo que hay un patrón bíblico de que los cristianos en el tiempo de los apóstoles se reunían los domingos, el primer día de la semana. Entonces eso es lo que vamos a ver durante este sermón. Otro punto que veremos, que la ley de Moisés fue quitada, no es para los cristianos, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. ¿A cuál pertenece el día de reposo? Bueno, junto con los demás 10 mandamientos, forman parte de la ley de Moisés. Entonces, no estamos bajo esa estipulación de igualdad del día de reposo. También veremos que el día de reposo tuvo su cumplimiento en Cristo y lo tiene en Cristo. O sea, nosotros tenemos nuestro descanso en Cristo, y que el domingo también veremos era el día en que los cristianos se reunían para partir el pan. Ojalá hubiera una forma de subir esto un poco, porque creo que estoy hablando al piso. Pero está bien. Tenemos algunos pasajes que dicen que la ley de Moisés fue quitado. Hebreos 7, versículo 12, habla de un cambio de ley. Y son muchos los versículos que podríamos leer en el libro de Hebreos, pero esto lo dice muy claramente. Habla de cómo hubo un cambio de sacerdocio. O sea, ¿quién es nuestro Cristo hoy en, nuestro sacerdote hoy en día? Cristo. Y Cristo no era de la tribu de la que venían los sacerdotes bajo la ley de Moisés. Entonces, el escritor de Hebreos hace un punto que debe ser más o menos obvio, que si hubo un cambio de sacerdocio, Hebreos 7, versículo 12, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces, estamos hablando de dos leyes que hay. Una ley en la cual había sacerdotes de la tribu de Leví, y una ley bajo la cual hay un sacerdote según la orden de Melquisedec. Gracias, muchas gracias. También en el libro de Hechos surgió esta pregunta. Algunos, en Hechos capítulo 15, estaban enseñando que los gentiles, los nuevos convertidos, realmente no estaban salvos hasta que ellos se hicieran judíos y se pusieran bajo la ley de Moisés. Entonces, en Hechos 15, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Y cómo se sentían Pablo y los apóstoles en cuanto a esto? Bueno, dice en el versículo 2 que tuvieron gran disensión y debate con ellos. Algunas versiones dicen disensión no pequeña. Si no es pequeña, es grande. Entonces, ¿ellos estaban de acuerdo? Claro que no. Y en la carta que se escribió después a los cristianos gentiles, se les escribió: hemos oído, esta es una carta de los hermanos en Jerusalén, hemos oído que algunos os han inquietado, este es el versículo 24, con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a las cuales no mandamos. Entonces, ¿era alguna doctrina que vino del Espíritu Santo que la gente tenía que circuncidarse, hacerse judíos y guardar la ley? No, dice, eso es trastornar vuestras almas. Efesios 2:15. En Efesios 2 tenemos una bendición a través de Cristo, la paz y la unidad. Había algo que separaba los judíos de los gentiles. ¿Saben lo que era? La ley de Moisés. En Efesios 2, ese es el contexto. Y tenemos una referencia a la ley en el versículo 15, que Cristo abolió en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y un pasaje más, aparte de Efesios 2, Gálatas 3, esto lo hemos tocado en nuestros estudios los viernes. Nada más estamos repasando unos cuantos versículos entre muchos que podríamos dar, que dice que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Gálatas 3, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo, bueno, debo pronunciarlo bien, ayo, ¿verdad? Ayo. Ayo que se pronuncia ayo, ok. Que tenemos el ayo o el tutor que nos llevó a Cristo. El tutor, ¿cómo es? La ley de Moisés nos llevó a Cristo, y ya que estamos en la universidad de Cristo, no se necesita el tutor de niños que era la ley. Ahora, eso, la idea de que no estamos bajo la ley, ya voy a levantar este punto, quiere decir que no debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, según Levítico 19, 18. Claro que no. Quiere decir que no debemos amar a Dios con todo el corazón, así como dice en Deuteronomio 6, en la ley de Moisés. Claro que no. ¿Por qué no? Bueno, estamos bajo otra ley ahora, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo también dice que amemos al prójimo como nosotros mismos. La ley de Cristo también dice que amemos a Dios con todo el corazón. Entonces, dos leyes, ¿no es posible que tengan algunas cosas en común? Ese punto es importante. Entonces, si nosotros vemos algo bajo la ley de Cristo, la obedecemos. No porque estaba también la ley de Moisés. Entonces, las cosas que se repiten en el Nuevo Testamento, eso es la ley de Cristo. Y lo que no se repite no forma parte de la ley de Cristo. Tocaremos más ese punto al final, en la segunda parte. Pero Gálatas 6:2 menciona la ley de Cristo sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. También se menciona, y esto es un pasaje importante, 1 Corintios 9. Y Pablo en este contexto está diciendo que yo trato de hacerme como la gente que a quienes yo predico, para poder relacionarme con ellos y ganar sus almas, ¿verdad? Y dice, a los judíos, me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, ¿de cuál ley estará hablando? De Moisés, como bajo la ley, pero Pablo dice, en paréntesis, aunque yo no estoy bajo la ley. Entonces hay una ley que dice que no está bajo esa ley, la ley de los judíos, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, pero Pablo está sin ley, bueno, dice, aunque yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces lo que tenemos es que Pablo está diciendo, yo no estoy bajo una ley, sino bajo otra ley. No estoy bajo la de los judíos, pero sí bajo la de Cristo. Y así nosotros podríamos decir lo mismo también. Bueno, tocaremos más este punto más tarde, pero bueno, ya lo vamos a tocar acá. Obviamente que tenía pensado tocarlo ahora. Un error bastante común es decir, al decir que no estamos bajo la ley de los judíos, eso quiere decir solamente algunas de aquellas leyes, pero otras sí. Bueno, ¿cuál es el problema al decir eso? Bueno, en primer lugar, estamos cambiando lo que dice el texto. Esta parte vamos a hacerlo. Si ustedes tienen preguntas, nada más las escriben para la segunda parte. Y entonces en la segunda parte vamos a interactuar más. Pero algunos dicen, la ley... Bueno, Pablo dice, no estoy bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Y algunos ven ley, pero cuando piensan leyes, algunos sí, algunos no, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Han cambiado lo que dice. Pablo dice ley singular, ellos dicen leyes plural. Y eso quiere decir que algunas leyes igualamos y otras no. Pero lo que dicen los textos es que toda la ley fue quitada. Aparte de eso, ven una dificultad que no existe. Cuando dicen que, por ejemplo, como puse el ejemplo antes, cuando dicen que debemos guardar algunas leyes y otras no, por ejemplo, la ley de no robar, la ley de no adulterar, la ley de no codiciar o de amar al prójimo, esas son las leyes que tenemos que buscar la forma de saber cuáles son las leyes que sí, cuáles son las leyes que no, qué están haciendo. Están creando un problema que no existe. ¿Saben por qué yo no robo o yo sé que no hay que robar? No es porque lo dice en el Antiguo Testamento, sino porque lo dice en el Nuevo. ¿Sabe por qué sé no codiciar? Porque lo dice en el Nuevo. Entonces, algunas cosas puede haber en común entre la primera ley y la segunda. Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la historia de este país, pero antes fuimos bajo el gobierno de los británicos. Y los británicos tenían su ley, ¿verdad? Y la ley es lo que la ley de ellos gobernaba aquí. Y entonces tenían sus leyes, pero cuando tuvimos la guerra revolucionaria, se echaron los británicos de acá y se impuso otra ley, la ley americana. Ahora, ¿había algunas leyes comunes entre la ley británica y la ley americana? ¡Claro que sí! ¿Había algunas diferencias? Sí. Pero si alguien, me imagino por ejemplo, que decía la ley británica, no se puede cometer homicidio, y también la ley americana decía, no hay que cometer homicidio. Ahora, si una persona después de la guerra dijo, comete homicidio, entonces el fiscal lo lleva ante el juez, va a decir, juez, mira lo que dice en la ley británica, que no hay que cometer homicidio. El juez va a decir, bueno, con razón dice que no se puede cometer homicidio, pero ¿por qué estás usando la autoridad de la ley británica? Nada más busca autoridad en la ley americana. Igual nosotros no debemos buscar autoridad en la antigua ley, sino en la nueva. Entonces realmente no hay un problema así, que nosotros tengamos que escoger algunas leyes del Antiguo Testamento y otros no. Toda la cosa fue abolida. Aparte de eso, cuando tú entras en ese problema de tratar de escoger algunos mandamientos y otros no, ¿quién crea el formulario para decidir cuáles leyes se tienen que guardar y otras no? El hombre. Porque no hay un formulario así en la Biblia. Entonces lo que hacen algunos es que me gusta eso, entonces lo retengo, pero no me gusta eso, entonces lo descarto. Y no son consecuentes, y es un problema. Ok. Ahora, hasta acá, hasta este punto, yo creo que la mayor parte del mundo religioso está de acuerdo. El problema es, y esto es donde entra el problema, que tratan de escoger algunos mandamientos para guardar y otros no, es si el día de reposo o ciertos mandamientos en particular realmente forman parte de la ley de Moisés. Lo que dirán algunos es que los 10 mandamientos no son la ley de Moisés, sino la ley de Dios, dirán. Vamos a hablar más de eso adelante. Pero es verdad o no. Bueno, vamos a ver que los 10 mandamientos no solamente forman parte de la ley de Moisés, realmente son el corazón de la ley de Moisés. Entonces, dicen algunos que los 10 mandamientos son la ley de Dios que es eterna, no forman parte de la ley de Moisés que ya está abrogada. Bueno, ¿es verdad? ¿Bíblicamente? Bueno, la Biblia incluye... Esperen los versículos antes de contestar, ¿verdad? La Biblia incluye los 10 mandamientos con la ley de Moisés. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta hasta la segunda parte, ¿verdad? Tres preguntas. ¿Sí, la tiene escrita para poder recordar? Éxodo 34. Al dar los 10 mandamientos, ¿qué los llama Dios? Bueno, Éxodo 34, 27 y 28. Entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. ¿De qué palabras está hablando cuando habla de las palabras del pacto que ha hecho con Israel? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas, y dos personas se dan la mano y dicen, yo estoy de acuerdo con las estipulaciones del acuerdo que estamos haciendo. Y uno dice, yo quiero que tú hagas esto, y este dice, sí, lo hago. Y este dice, yo quiero que tú hagas esto, y este dice, yo lo hago. Eso se llama un pacto. Bueno, ¿qué ha pedido? Bueno, aquí tenemos Dios entrando en pacto con Israel. Esta no será una buena imagen porque Dios es mucho más grande, ¿verdad? Y él puede mandar en este pacto. Pero ellos decían, estamos de acuerdo con lo que tú has dicho que tenemos que guardar y así seremos tu pueblo. ¿Y cuáles son las estipulaciones que Dios les dio? ¿Cuál es la ley que les dio? Versículo 28. Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lo que quiere hacer la gente es ver este pacto que Dios hizo con Israel. ¿Okay? Este es el pacto. Y lo que quiere hacer es cortar los 10 mandamientos y decir que no son parte de una ley eterna de Dios, cuando realmente forman parte de este pacto que Dios hizo con ellos. Aquí dice que los 10 mandamientos son parte, o dice, son las palabras del pacto. Y así por el estilo en estos pasajes también. No soy el único, ¿verdad? Hace un poco de calor. Voy a abrir aquí la puerta. Gracias. Ok, entonces no vamos a ver todos los pasajes que tengo acá, pero vamos a mirar aquí también Primera de Reyes 8. Esto es donde Salomón está dedicando el templo. Primera de Reyes 8, versículo 9. En el arca, ¿qué hay en el arca? No había más que las dos tablas de piedra que Moisés puso ahí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Cómo se llaman aquí estas dos tablas de piedra? Bueno, las tablas del pacto. En el versículo 21, puesto ahí un lugar para el arca en la cual está el pacto del Señor que hizo con nuestros padres, donde los trajo de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hay en el arca? En un versículo dice las dos tablas de piedra. En otro versículo dice las palabras del pacto, el pacto que el Señor hizo con nuestros padres. Entonces, realmente es un... No lo entiendo cómo una persona puede decir esto no pertenece al pacto, sino es otra cosa. Eso pertenece al pacto que Dios hizo con los israelitas. Adelante, seguimos. Los 10 mandamientos son para los judíos. ¿Saben acá? Y otra vez, lo que hace la gente es que dice que los 10 mandamientos no son parte de la ley de Moisés, sino son otra cosa, la ley de Dios. Pero yo digo que está obvio que forman parte de este pacto que Dios hizo con los judíos. Y aun si no tuviéramos versículos como lo que hemos leído, aun si nada más tuviéramos los 10 mandamientos, y aquí los tengo, aquí en este sobre, aquí tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y imagínense que Dios los puso en un sobre e iba a mandar esto a su destinatario por correo. O sea, aquí tienen la dirección de retorno a Dios 1, calle de oro, cielo. Okay. Pero no tiene dirección para el destinatario. No tiene dirección. ¿Cómo podría el correo saber a dónde debo enviar esto? Bueno, nada más vamos a leer el texto que da los 10 mandamientos. Éxodo 20 es uno de esos textos. También se repite en Deuteronomio 5. Entonces vamos a Deuteronomio 5. Y aquí tenemos los 10 mandamientos repetidos. Okay. Y vamos a ver si fuéramos el hombre que está entregando el correo, si pudiéramos saber a dónde van estos 10 mandamientos. Bueno, Deuteronomio 5. Empezando en el versículo 1, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. ¿Cuál pueblo estaba en Horeb? Israel. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos hasta hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte, de en medio del fuego. ¿Cuál pueblo fue que Dios habló con ellos de en medio del fuego? Con Israel. versículo 5. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo, y aquí empezamos con los 10 mandamientos: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿A cuál pueblo sacó Dios de la tierra de Egipto? A Israel. No tendrás otros dioses delante de mí. Ah, ahí está el primero, ¿verdad? No te harás ningún ídolo, dice en el versículo 8. Podríamos saltar unos cuantos versículos, porque ahí están los 10 mandamientos. Miren el versículo 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, ¿cuál fue el pueblo que era esclavo en la tierra de Egipto? Israel. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál fue el pueblo que recibió una tierra de su Dios? Fue Israel. Entonces, aunque ni tuviéramos los versículos que dicen que los 10 mandamientos son las palabras del pacto, podríamos saber que eran el mensaje que Dios tenía para Israel. Ok. ¿Saben? Yo creo que Nehemías 9 es un poco interesante también. Nehemías 9. Tenemos 15 minutos más para los puntos después de esto, pero Nehemías 9, versículo 14, les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Entonces, algunos dicen que no es la ley de Moisés, bueno, vino hasta el día de reposo a través, o se reveló, se dio a conocer por medio del siervo del Señor Moisés. Entonces, nada más estamos diciendo que el día de reposo forma parte de la ley de Moisés, y mucho más de formar parte de la ley de Moisés, son el mismo corazón de la ley de Moisés que Dios dio a los hijos de Israel. El día de reposo, ¿dónde tiene su...? Ay, 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 no, ni toqué estos dos pasajes. Estos son tan importantes que debemos tocarlos. Romanos 7. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento, cuando habla, por lo menos en estos dos pasajes, está claro que cuando habla de quitar la ley, de que no estamos bajo la ley, incluye en eso los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, empezando con el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, está hablando con judíos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Y después pone el ejemplo de que una esposa está bajo la ley de matrimonio mientras su esposo vive, o viva hasta que muera. Ella está bajo esa ley, pero cuando él muera, queda libre. Y su aplicación está en el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, hemos muerto a la ley y ahora estamos vivos a Cristo, a la fe en Cristo. Y en el versículo 6 dice además que ahora hemos quedado libres de la ley. Bueno, ¿de qué ley estamos libres? Mira el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. ¿Dónde dice la ley no codiciarás? Los 10 mandamientos. Entonces, según Pablo, hemos muerto a esa ley, estamos libres de aquella ley. Incluye los 10 mandamientos. Un pasaje más, que dice casi igual, al hablar de ese punto. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Vamos a leer el 5 hasta el 11. Segunda de Corintios 3, de 5 al 11. Dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Vamos a hacer una comparación acá en la pizarra. Pablo está haciendo un contraste acá de una cosa que mata y otra cosa que da vida.
Vida.
¿Verdad? En el versículo 6, eso es lo que dice. Voy a poner aquí también letra, espíritu. Dice que este pacto es nuevo, entonces eso quiere decir que esto es antiguo. Estos son los puntos de contraste. El versículo 7. Si el ministerio de muerte, aquí está otra vez, si esto es de muerte, esto es de vida. ¿Y dónde está este ministerio de muerte? Grabado con letras en piedras. ¿Dónde está una ley, un ministerio grabado con letras en piedras? Los dos tablas de los 10 mandamientos. Fue con gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Esto se desvanece, esto permanece. ¿Dónde están los 10 mandamientos según esto? En este lado. Entonces se desvanecieron los 10 mandamientos junto con el resto de la ley de Moisés. No estoy diciendo en ninguna parte de esto que la ley era mala. No, tenía su propósito, pero su propósito no es para nosotros estar bajo su autoridad hasta el día de hoy. Ok, ¿por qué, hablando en particular ahora del sábado, que fue uno de los 10 mandamientos? El día de reposo tuvo su cumplimiento en Cristo. Y ahora, si no se acuerdan de otro versículo de este mensaje, acuérdense de este, porque es el único pasaje que necesita cuando habla con una persona que dice que usted tiene que guardar el día de reposo. Colosenses capítulo 2 dice que nadie te puede obligar. Colosenses 2, empezando en el versículo 17. Okay. ¿Sabe? Vamos a empezar en el 14. Dice que Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. ¿De qué está hablando al decir ese documento? La letra. Está hablando de la ley que, cuando dejó de estar en vigor, cuando Cristo lo clavó en la cruz. Entonces, desde la muerte de Jesús, estamos en esto, en el nuevo. 15. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora, versículo 16. Por tanto, y no pasen por alto esa primera parte, dice, por tanto, por el hecho de que Cristo clavó en la cruz ese documento de deuda, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Y vamos a parar ahí y pensar, ¿qué significa que una persona se constituya en nuestro juez? O sea, nadie te puede decir que tú tienes que hacerlo. Nadie te puede obligar y decir que tú estás mal con Dios si no haces estas cosas. Respecto a comida o bebida, ¿sabe? Hasta el día de hoy hay gente que dice que tú no puedes comer ciertas cosas. No puedes comer el puerco. No puedes comer, algunos dicen, a la carne, menos el pescado en ciertos días. Pero, ¿qué dice el Evangelio? Marcos 7 dice que Jesús declaró todas las cosas limpias. Pero bueno, seguimos adelante. O en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o aquí lo dice, día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces ahí dice que nadie te obligue. En particular, lo que estamos hablando es este día de reposo. Nadie te puede obligar a guardar el día de reposo. ¿Por qué no? Versículo 17. Cosas que son solo una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la sustancia pertenece a Cristo. Entonces, ¿por qué existían esas leyes en cuanto a los días de fiesta? O en cuanto a las lunas nuevas, el día de reposo, comida, bebida. ¿Por qué existían esas cosas en la ley de Moisés? Para anticipar a Cristo. Cristo era el cuerpo, y esas cosas eran como su sombra. Y viendo la sombra teníamos una idea de lo que iba a venir, pero al llegar a Cristo, no nos vamos a enfocar en la sombra, sino en la persona misma. Tenemos el cumplimiento del día de reposo en Cristo. Lo mismo podríamos ver en Hebreos capítulo 4. Es un contexto bastante largo, pero nada más explico lo que dice básicamente. Que el escritor de Hebreos quiere animar a los cristianos a entrar en el reposo que Dios tiene guardado para su pueblo. Ahora, si el reposo hubiera sido ideal en primeramente el día de reposo, y él lo menciona en capítulo 4, entonces no habría necesidad de otro día de reposo. Si hubiera reposo verdadero en Canaán, en la tierra de Canaán para los judíos, entonces no hubiera más promesa de reposo. Sin embargo, en los libros de los Salmos se promete un reposo. Si no es ni en el día de reposo, ni en Canaán, ¿dónde está? Está en Cristo, la libertad que nos da de nuestro pecado. O sea, algún día, aún más en el cielo, tendremos descanso verdadero. El descanso de pecado es el cumplimiento del día de reposo. ¿Por qué tenían que guardar el día de reposo los israelitas? Bueno, según Deuteronomio 5, lo que estábamos leyendo antes, ¿qué dice? Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. El día de reposo era para recordar al pueblo de Israel que Dios les había libertado de su esclavitud. Tenían descanso en Dios. Entonces, el descanso de la esclavitud es el verdadero significado del día de reposo. Por eso, cuando llegamos al tiempo de Jesús, y esto es interesante, tenemos dos historias aquí en los textos, en Lucas y Mateo, dos historias de cuando Jesús sanó en el día de reposo. Y todo el mundo diciéndole a Jesús, tú no puedes hacer un milagro en el día de reposo. Por ejemplo, en Lucas 13, Jesús, enseñando en sus sinagogas, había ahí una mujer, capítulo 13, versículo 11, que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada. De ninguna manera se podía enderezar. Bueno, Jesús la sanó. Y en el versículo 14, el oficial en la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues en esos días y sé sanado, y no en el día de reposo. Pero Jesús le dice, mira, ¿no sabes que hoy es el mejor día para ser sanado? Dice en el versículo 16, esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? ¿O es el día perfecto para libertarla de su atadura? Él dice que ese es el punto del día de reposo. Entonces, él vino y libró a la gente en el día de reposo. Mire lo que dice en Mateo 12. Otra historia de cuando Jesús sanó a una persona en el día de reposo. En Mateo capítulo 12. Del 1 a 14 tenemos una larga sección que habla del día de reposo. Y los fariseos, enojados con Jesús y sus discípulos porque estaban comiendo en el día de reposo. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre, versículo 8, es Señor del día de reposo. Pero miren la historia empezando en el versículo 9. Jesús otra vez en una sinagoga, versículo 10, había ahí un hombre que tenía una mano seca, así era su mano. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo de día, en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces, el Señor libra a este hombre de su problema en el día de reposo. Y dice que es el día perfecto para hacerlo. Esto viene justo después de que Jesús, al final de capítulo 11, había ofrecido descanso. Y había dicho, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ofrece descanso en la próxima historia que hace. Da descanso a un hombre en día de reposo. Es entonces en Cristo, en el descanso que Él ofrece, tenemos el cumplimiento del día de reposo. No lo digo yo, sino lo dice Colosenses 2. El día de reposo sombra Jesús el cuerpo. Antes de terminar con esta parte, vamos a notar que el domingo en la escritura era el día de reunión para los cristianos. Otra vez enfatizo que no era el día de reposo para los cristianos, sino el día en que solían reunirse para partir el pan. Tenemos dos pasajes que demuestran eso. Hechos 20, versículo 7. Pablo está en la ciudad de Troas. Y cuando se reúne con los discípulos para partir el pan, según Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, cuando estamos reunidos para partir el pan. También en 1 Corintios 16, un pasaje que se lee muy a menudo al recoger la ofrenda, las instrucciones de Pablo en cuanto a la ofrenda. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte, iguales según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué el primer día de la semana? La implicación es que estaban reunidos y podrían recoger la ofrenda. Si se reunían el sábado, ¿qué sentido tiene que se recoja la ofrenda el domingo? Y entonces estos dos pasajes demuestran que los cristianos se reunían el primer día de la semana, o sea, domingo. Tengo aquí posiblemente Apocalipsis 1:10. A ese pasaje se refiere al día del Señor. Y aunque no lo dice en el texto, tenemos los escritos de cristianos después del primer siglo que hablaban del domingo como si fuera el día del Señor. También era el día en que resucitó Jesús de entre los muertos. Y voy a también mencionar esto. Lo que aprendemos de los escritos de cristianos del segundo siglo en adelante. Esto no es escritura, lo que voy a poner en la pizarra. Entonces, advertencia, ojo, cuidado. Esto no viene de escritura, entonces, a fin de cuentas no prueba nada, pero para mí es un factor a confirmar lo que aprendemos del Nuevo Testamento. Si los que vivían justo después de la vida de los apóstoles estaban reuniéndose el domingo, eso me indica fuertemente que eso es lo que hacían pocos años antes también, durante el tiempo de los apóstoles. Lo que podríamos aprender de ellos es que siempre se reunían al primer día de la semana, por ejemplo, vamos a ver unas citas exactas en un segundo. Pero también dicen que eso empezó con los apóstoles, esa práctica de reunirse el primer día de la semana. También todos dicen que participaban en la comunión los domingos. Llamaban el primer día de la semana el día del Señor. Dicen que nadie antes de Moisés guardaba el día de reposo. Entonces yo estoy de acuerdo con ellos. Y aquí tenemos unos pasajes. Esto de la epístola de Bernabé en el año 100. Muy pocos años después de los apóstoles. Dice, guardamos el octavo día con gozo. ¿Cuál sería el octavo día? ¿Verdad? ¿Cuál es el séptimo día? Sábado. Entonces el octavo sería el día después, domingo. Una manera extraña de decirlo, pero dicen que guardamos el octavo día con gozo, el día también que Jesús se levantó de entre los muertos. Según el Nuevo Testamento, eso fue temprano un domingo. Y también Justín Martí, interesante los escritos de él, porque él lo que hizo es que trató de defender el cristianismo al gobierno romano. Y su punto básicamente era, al escribirle estas cosas, mire, las cosas que hacemos no son nada ilícito, no son nada ilegal. Entonces nosotros les voy a explicar lo que hacemos. Entonces él escribía con mucho detalle lo que hacían en sus cultos. Es interesante ver. Pero en este pasaje dice, los que han perseguido... Ahí está un error. Los que han perseguido y siguen persiguiendo a Cristo, si no se arrepienten, no heredarán nada. Se refiere a los judíos. Porque dice, por contraste, los gentiles, quienes han creído en él y se han arrepentido, recibirán la herencia. Aunque ni guardan el día de reposo, ni son circuncidados, ni observan las fiestas. Entonces, aunque Justín Martí no fue inspirado, y esto no es de la escritura, otra vez, pero eso para mí confirma la práctica que tenían los cristianos primitivos. Entonces estos son los puntos que vimos. Y otra vez, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a esto, o si quiere hablarlo más, entonces en la segunda parte haremos eso mismo. Pero la ley de Moisés fue quitada. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Formaban parte de la ley de Moisés los 10 mandamientos? Eso es lo que vimos, que los 10 mandamientos formaban parte de la ley de Moisés junto con el día de reposo. Y el día de reposo, ¿dónde tiene su cumplimiento? En Cristo. Entonces no tenemos que igualar las sombras, sino ahora estamos con el mismo cuerpo que es Cristo. Y también vimos que según el Nuevo Testamento, el domingo era el día en que los cristianos se reunían para partir el pan, o sea, participar de la cena del Señor. Ok, muchas gracias por su atención. Si, aparte de nada más aprender intelectualmente, yo creo que uno de los puntos que podemos sacar de esto es realmente apreciar y valorar el descanso que tenemos en Cristo. Porque Él cumple todo esto. Y si nosotros tenemos los pecados perdonados, hemos descansado de eso. Y tenemos un futuro descanso que es aún mayor, el cielo, cuando cesamos de nuestras obras así, entrando en el descanso que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a tener como 10 minutos de descanso y de reposo, y volveremos a venir.